Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Pues estamos en un nuevo episodio, en un nuevo capítulo de Data is in the Air, programa 323, en el que es un placer saludar a Enrique Polo, VP de Salesforce Iberia. Enrique, gracias por acompañarnos en un episodio más. ¿Qué tal todo?
Todo muy bien. Buenos días.
Bueno, muchísimas gracias y buenos días, Esther Morales, Associate Partner en Verocam, por estar en este nuevo episodio en Capital Radio. Aquí, buenos días. ¿Qué tal empieza la semana?
Buenos días, estupendamente con vosotros.
Bueno, pues muchísimas gracias por acudir a la cita de Data is in the Air en Capital Radio y por traernos a Natalia Serrano, Digital HR Manager en Alstom. Natalia, bienvenida, gracias por estar con nosotros en la primera experiencia radiofónica, ¿verdad?
Sí, me hace muchísima ilusión. Os quiero dar las gracias por la invitación. Y bueno, estoy un poco trastocada con el cambio este de horario, como todos, yo creo. Pero bueno, sí, es un placer. Y como os decía, pues me llamaba mucho la atención el tema de radio.
Lo que nos llama a nosotros la atención es la labor que usted desempeña, la carrera, el trabajo. Y creo que el punto de partida debería ser que usted nos explique Alstom. ¿Qué es lo que hacen en la compañía?
Pues vamos a ver. Alstom es una multinacional finlandesa, una papelera de toda la vida, que tiene 180 años, era familiar, y que se ha reinventado a sí misma, ¿no? Somos 7.000 empleados a nivel global, unos entre 13 y 16 países, 35 fábricas. Y, bueno, es como una torre de Babel. O sea, yo trabajo de manera teletrabajo porque las oficinas, aquí no hay oficinas en España. Uh-huh. Y doy servicio dentro del Centro de Servicio de Excelencia de Recursos Humanos. Pues doy soporte a todas las tareas que estoy realizando como Digital HR Manager. Tiene tres líneas de división principales, que es lo que llaman Filtration, que es pues la realización de productos para todo el tema de filtros de coches, aires acondicionados y demás. Y fijaros, o sea, hacéis idea de una papelera, que es hacer papel, a lo que os voy a contar, ¿no? Otra división que es Protective Materials, que es todo lo que es elementos de construcción que se necesita, pues materiales, etcétera, pues reconvertido, como os digo. Y Healthcare, que es, bueno, no os podéis imaginar, pero utilizábamos papel hasta los test del COVID. El papelito que va dentro es de ellos. Vamos, de los primeros que había, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esas son las líneas de división y, como os digo, a nivel global hay dos tipos de empleados muy diferenciados, que uno son lo que llamamos operativos o blue collars y los white collars o de oficinas, ¿no? Entonces estamos 2.000 en white collars aproximadamente y el resto son operativos de planta, de fábrica.
Vamos, que si decimos que la compañía Alstom es una empresa de fibras, abarca todos los campos, ¿no? Porque nos vamos del coche hasta los test, hasta...
Todo. Es como os digo, y sorprende también la línea healthcare, ¿no? Que tiene pues muchas patentes, de más y, pues porque al final está todo el rato innovando, buscando cómo puede cambiar dentro del sector industrial, porque es un sector industrial, cómo puede reinventarse, porque esta empresa, como os digo, de 180 años, que era una empresa familiar, se ha reinventado a sí misma. Yo que soy de Bilbao y que hay muchas empresas papeleras allí, para mí el recuerdo siempre era fábrica oscura, horrible y demás. Y es que yo ido a las fábricas de allí, es que es impoluto. Aparte de todo el tema de sostenibilidad, lo tienen muy en el ADN y están con mucha preocupación del tema CO2, el gasto del agua. Bueno, brutal.
Digital HR Manager. ¿Qué es lo que hace usted, Natalia, en el trabajo y cómo surge la figura dentro de una compañía con cerca ya de 200 años de historia?
Sí, sí. Pues, sector industrial. Siempre cuando te haces la idea del sector industrial, salvo que estés pensando en otro tipo de empresas, en estas en concreto, pues el tema de la innovación como que parece que no existe, ¿no? Pero sí, sí, se ha llegado también en ellos la transformación digital, en la parte de recursos humanos, y se encontraban en un momento en el que necesitaban perfiles nuevos que ellos no tenían en la compañía. Perfiles como el mío, en mi caso, que es un perfil en el cual he estado 8 años en consultoría tecnológica, luego estuve 16 años en una empresa del sector de seguridad, también en la parte corporativa, implantando como palanca de transformación digital, uh-huh, implantando proyectos pues robótica, implantando herramientas cloud, todo el tema de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, a mí me surge la oportunidad de que crean este puesto, Digital HR Manager, cuya función básicamente es llevar a implantar en la compañía lo que es People Analytics y de alguna manera poder empujar y liderar lo que es la implantación de los HR systems en la compañía de otra manera, de una manera diferente a como lo estaban haciendo, ¿no? Entonces, yo la verdad es que me resultó un reto, porque no solo era algo que yo conozco porque lo llevo haciendo, sino que además es un tema cultural que era totalmente diferente, ¿no? Entonces yo me encontré muchos temas culturales que he aprendido, llevo 2 años allí y he aprendido muchísimo, ¿no? Brutal, o sea, ni me lo esperaba. Entonces, un poquito por ahí van los tiros.
Y Natalia, cuéntanos, ¿cuáles son los principales retos que te has encontrado en tu puesto?
Pues mira, el primero, el que os he dicho, a lo mejor a otra persona le preguntas y dice, pues si vas de una multinacional española a otra, no se encuentra este, pero para mí uno de los primeros fue, como os digo, el tema cultural. O sea, yo fui, gracias a Dios, con una idea de escucha activa, de ver qué es lo que tenían, qué problemas estaban encontrando, porque lo que te hayas podido tú implantar en un lugar no quiere decir que eso te valga en otro, ¿no? Y efectivamente, pues al ser, como os digo, una torre de Babel, aunque los procesos estaban más o menos centralizados, al final tienes que localizar procesos, ¿no? Entonces, bueno, yo me encontré que tenía que adaptar bastante también mi lenguaje, mi forma de bajar o de llevar las ideas a las mesas en las que estábamos gestionando las decisiones, pues porque este choque cultural, ¿no? Para ellos era muy diferente, son muy tranquilos. Entonces, lo que cuando tú vas con una marcha en quinta que quieres implantar en 4 meses un data lake y ellos están en otro ritmo, pues eso lo tienes que adaptar y bajar, ¿no? Entonces, para mí ese fue el primero. A nivel organizativo, el apoyo que necesitas por arriba del top management es crítico, porque vas a remover mucho cuando vas a implantar nuevas tecnologías que a lo mejor no conocen, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo siempre digo que ahí he estado muy apoyada por la parte top management, pero es verdad que cuando lo bajas a las áreas que no les suena mucho, te puedes encontrar resistencias al cambio. Entonces, ahí hay que hacer mucho plan de adopción, mucho training, para que sepan de, oye, te vamos a cambiar la manera de trabajar, pero va a ser una manera en la que vas a ser mucho más eficiente, ¿no? Entonces, bueno, esa es una. Luego también yo te diría la formación de las personas en general. No conocen las herramientas que tú puedes estar implantando, que como decía yo, un data lake. Yo llegaba y hablaba del data lake y en algún momento alguien me preguntó qué era un data lake. Y a mí me sorprendió, pero muchísimo, ¿no? Y bueno, tengo que explicarte qué es un data lake, lo hago sin ningún problema, pero a veces las personas a las que tú te vas a dirigir no conocen y tienes que bajarles al terreno y explicarles con mucha paciencia, oye, pues esto es lo que vamos a obtener y va a mejorar.
Pero Natalia, ¿abrazando el cambio o rechazando el cambio?
Porque no.
Ahí la actitud es crucial en la plantilla, aunque haya el apoyo del management.
Claro,
¿no?
Claro. hay que ser listo y buscarse y detectar quiénes van a ser tus embajadores. Entonces tú, cuando aterrizas en general, cuando aterrizas en las empresas, tienes que saber, cómo se lleva ahora mucho el NPS, ¿no? Los promoters y los demoters. Entonces, tú identificas quiénes son tus embajadores y quiénes te van a ayudar. Entonces, si los tienes identificados, a esas personas en concreto, pues les haces más partícipes de lo que quieres hacer y ellos mismos te ayudan, ¿no? Entonces, y luego el resto, que a lo mejor no les convence tanto, cuando ya van viendo que lo que estás haciendo tiene sentido y que funciona, pues al final también entran en el círculo y te apoyan, ¿no? Entonces, bueno, básicamente yo te diría que esos son, hay más que te puedo ir contando porque, bueno, ha sido 2 años de trabajo lo que hemos estado realizando, pero yo te diría básicamente eso, ¿no? Las resistencias a los cambios, la formación, el implantar nuevas tecnologías que ellos no conocen y que requieren mucho empuje y mucha paciencia por parte de la persona nueva. Y yo te diría también la última es, necesitas darles siempre eficiencia rápida. O sea, tienes que seleccionar quick wins, casos de uso que realmente impacten, que tengan valor y que vean que a los pocos meses tiene sentido. Porque si vas con la idea de, oye, en 2 años veis algo, no creen en ti y les pierdes totalmente la confianza. Eso es así. Entonces, cuando llegas, tienes que tener mucha escucha activa, pero seleccionar muy bien cuál es el pen que hay ahí y decir, voy a implantarte este caso de uso en varias fases a lo mejor, pero que a los 4 meses ya veas algo.
Eso iba a preguntarte, Natalia, nos has hablado de retos, pero ¿qué necesidades digitales detectaste cuando llegaste al ser una industria que era bastante tradicional, ¿no? ¿Cómo lo detectas? Nos has hablado del Data Lake, pero ¿qué otras necesidades?
Mira, yo en general lo que yo vi, yo creo que es un poco el sector, repito, que no es como un sector tecnológico u otras empresas más punteras, una necesidad de transformación digital y operativa brutal. O sea, ahí se necesitaban en nuevas tecnologías que les ayudaran pues en el tema de la comunicación entre los empleados, todo el tema de la valoración de las encuestas de satisfacción, lo que es el ciclo de vida del empleado, tenían y tienen todavía, ¿no? Pues muchas herramientas muy deslocalizadas y procesos a lo mejor no tan homogéneos como se quisieran, porque cuanto más homogéneo tienes el proceso, más global es, más fácil es la extracción de los datos para la toma de decisiones, que eso es lo que yo también detecté, ¿no? Que era complicado la toma de decisiones si los datos no estaban consensuados y homogéneos, ¿no? Entonces, eso para mí fue algo chocante, que yo creo que muchas empresas también están en este punto, aunque se está vendiendo mucho la inteligencia artificial, hay mucho humo hablando con el tema de la inteligencia AI y demás, y las empresas, la mayoría, bueno, decirte, yo te diría el 80% está haciendo analítica descriptiva, ni siquiera están pasando a la predictiva ni la prescriptiva como para hablarles de temas de AI. Pero yo, en esta en concreto, lo que yo detecté es necesidad de una transformación digital operativa también, para implantar todas las nuevas tecnologías que les ayudará con lo básico, como puede ser la comunicación con el empleado, que eso no, bueno, ahora ya está trabajándose, desde luego, ya ha mejorado, no tiene nada que ver, pero sí, básicamente yo te podría decir esas.
¿Qué sinergias se establecen, Natalia, entre la inteligencia artificial y las personas que trabajan dentro de una compañía? Ya que estás hablando ahora de, crees que el 80% de las empresas utilizan análisis descriptivo, pero no inteligencia artificial generativa.
A ver, sinergias entre las personas y la inteligencia artificial, pues muchísimas. Lo bueno que está ocurriendo hoy en día es que todos tenemos inteligencia artificial en nuestros móviles. Entonces, lo que está ocurriendo es que los propios empleados están demandando que las empresas introduzcan inteligencia artificial en su trabajo. Entonces, en las empresas va más lento. ¿Por qué va más lento? Pues porque ahí tiene que estar aplicado todo el reglamento de pues la nueva inteligencia artificial, el tema es de ciberseguridad, y nos encontramos que y en estos sectores pues hay mucho más miedo a ciertas ¿no? Que haya una brecha, porque tú te bajes una aplicación que te traiga inteligencia artificial. No. Entonces, creo que lo positivo es que el propio empleado ahora mismo está demandando que se introduzca inteligencia artificial en la compañía, ¿sí? Que cada uno va a su paso, y lo que yo veo de sinergias es pues automatización de los procesos. Claramente, para un empleado que puedas utilizar la tecnología que haya ahora mismo, pues para que te prediga y te diga qué formación necesitas para upskilling o reskilling, automáticamente cuando te metes en una plataforma de learning que tenemos, pues es maravilloso, ¿no? Tú no tienes ni que buscar, la propia herramienta te lo dice. O, por ejemplo, los procesos de selección en recursos humanos, que es yo he usado y deberíamos usarlo, ¿no? Pues para todo el proceso de currículum, descripción del puesto, el ciclo de vida del empleado desde el hire hasta al retire, en el tema de talento, identificación del talento, cuáles son las personas que tienen más talentos para focalizarte a ellos procesos concretos, ¿no? Por temas también de la toma de decisiones, ahora mismo estamos muy pendientes con el tema de la diversidad, la inclusión. Entonces necesitamos saber en qué puntos tenemos pues menos mujeres líderes que deberíamos tener, ¿no? Entonces todo esto para nosotros, yo creo que es las personas, pues lo que os digo, eficiencia en el trabajo, toma de decisiones, mayor productividad y sobre todo, bajo mi punto de vista, yo uso mucho también inteligencia artificial pues para ayudarme en liberarme en tareas pesadas que son, pues por ejemplo, realización de PPTs a mandos superiores y demás. Lo utilizo, me quita bastante trabajo y lo uso pues para otras cosas, para lo que realmente me interesa a mí.
Pero ya que hablamos del capital humano de una empresa, de la importancia de la cultura del cambio, de cómo usted ha ido buscando sus aliados en todo el proceso de implementar las soluciones, ¿consigue la tecnología que al final el talento se quede? Porque es uno de los grandes retos que tenemos en Europa. ¿Se consigue fidelizar gracias a las nuevas tecnologías al capital humano de más valor añadido a la empresa?
No es lo único, no es la única variable. O sea, sí que es cierto que si tú estás en una empresa en la cual tienes cerca de ti, a tu mano, la posibilidad de eficientar tus procesos con inteligencia artificial, eso te ayuda, pero no es la única variable para nada. O sea, la empresa tiene que adaptarse no solo a las nuevas tecnologías, que es una palanca de ayuda, sino que además la propia empresa tiene que adaptarse a la nueva situación social. Pues, por ejemplo, la flexibilidad. No hemos hablado de ello, pero yo por la propia empresa en la que estoy ahora, culturalmente, trabajamos todos en remoto. Yo tengo que, no solo es que ellos tengan la tecnología ahí a la mano, sino que los propios líderes hayan cambiado su manera de gestionar el equipo. Entonces, yo eso lo he adaptado, como decía, yo he adaptado, por ejemplo, mi mensaje y me he dado cuenta que tengo que ser muy flexible con las personas que son de distintas culturas y permitirles pues la flexibilidad horaria, pues darles también un porcentaje de su tiempo para que realicen tareas que a ellos les pueda aportar más también, ¿no? Entonces, para mí la inteligencia artificial no es lo único, la única variable para retener a una persona. Te ayuda a identificar qué puntos son los que están haciendo daño para la toma de datos. Pues, por ejemplo, la rotación de los empleados. Si tú eres capaz de, con la inteligencia artificial, saber en qué puntos tienes un pains, puedes llegar a averiguar por qué. Pues puede ser porque a lo mejor tienes unos managers que ahí no están dando mucha presión, o porque hay un momento social de presión en una fábrica, no lo sabemos. Eso lo sabes cuando lo analizas. Pues evidentemente puedes tomar medidas de retención, ¿no? Entonces, por ejemplo, la rotación es un punto que preocupa mucho y es una de las KPIs que hacemos seguimiento. Y el tema de mujeres, como os decía, buscar tener un equilibrio de porcentajes de mujeres adecuado, que sean cualificadas, nos interesa mucho atraerlas y retenerlas.
Enrique.
Sí, Natalia, cuéntanos, ¿utilizáis datos externos para mejorar la operativa? Y si es el caso, ¿qué tipo de datos utilizáis?
Mira, A día de hoy, aquí no estamos utilizando los datos externos. Se utilizan mucho los datos internos del propio negocio, que eso ya es importante para enriquecer los datos de recursos humanos. Pero bueno, te puedo poner un caso de ejemplo que yo hice como caso de uso, que era relacionado con el absentismo, para ver qué variables impactaban y poder detectar o predecir con un mes de antelación en qué punto del servicio de la provincia ibas a poder tener un mayor pico de absentismo para poder prepararte al menos con un mes de margen. Suena muy bien. Bueno, pues ahí, en ese momento, pues lo que se hizo fue coger datos internos de la compañía históricos, que eso es brutal cuando tienes todos los datos históricos de menos de con 4 años que nosotros ya empezamos a trabajar, pues sacábamos mucha información, cogimos los datos de negocio, que para mí es la perla, el tener esos datos que te facilita el negocio. Y luego lo que fuimos fue a coger datos externos que eran el clima, climatológicos, los calendarios festivos laborales, que también son importantes porque te pueden perfectamente impactar en el absentismo, y también, aparte de clima, calendario, eventos deportivos. Que parece que no, pero también. Y de ahí sale un algoritmo que te predice, pues con un mes de antelación, cuál es tu pico, dónde lo vas a tener y en qué.
Y puedes organizar la producción en base a.
Efectivamente. Claro. Ese es un caso de uso en el cual. Pero puedes irte a sacar APIs públicas y sacar datos. Pero en esto habría que hacer otra charla de ese tema.
Qué interesante. Pues aquí cuando quiera, volvemos a hacer esa charla porque realmente es uno de los asuntos además que más preocupan.
Sí.
Y entender cómo las nuevas tecnologías nos ayudan a solventarlo, pues se lo agradecemos. Muchísimas gracias, Natalia Serrano desde Alstrom, Esther Morales desde Verocán, Enrique Polo, Salesforce. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Buen día.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocam sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocam, Data for Leaders.
Vamos, Guille, con toda la actitud. Volvemos con todo al gym. Que te has hinchado a comer en el cumpleaños de este fin de semana. Ya estamos.
¿Cómo? ¿Ahora 19,99 para nuevos socios? ¿Y yo qué? ¡Te pago el doble! ¡Y encima no ves!
En O2, si la tarifa mejora, lo hace primero para nuestros clientes. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Con motivo del Día Mundial de la Salud, vuelve nuestro especial Valor Salud. El jueves 10 de abril desde las 3 de la tarde y el viernes 11 desde las 10 de la mañana. Con la colaboración especial de ASPE, IDIS y Fundación Global Salud y la participación de los expertos en sanidad y salud de las principales empresas del sector en nuestro país. El 10 y 11 de abril, todas las claves del presente y futuro del sector sanitario en el especial Valor Salud en Capital Radio. Con Francisco García Cabello. Capital Radio, Madrid, 103.2.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente la economía. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.